When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
If you haven't heard, it's a good idea to fit probiotics into your daily routine. Fortunately, Nature's Way Women's Probiotic Pearls make that so easy. These adorable little pearls couldn't be easier to take, and they support both digestive and vaginal health, all because of the probiotics. There are actually 1 billion active cultures protecting against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort, all in one tiny little pearl. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad.
Soy Laura Quiñones Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Hoy les cuento junto a mi invitado quiénes son y cómo detectar a los psicópatas del mundo cotidiano, eso que nos suelen llegar a efectuar crímenes violentos o a la tormenta psicopática como la ha definido. Hoy tenemos la gran oportunidad de escuchar al doctor Hugo Marietán, psiquiatra, docente y escritor, y uno de los referentes más importantes en psicopatías. Y en esta entrevista vamos a escuchar cómo sacarnos con valentía la venda de los ojos y cómo defendernos de los psicópatas que, como dice Robert Hare, caminan, comen y rezan con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo y con esta audiencia, este podcast, sobre este tema tan apasionante, ¿no?, que es la psicopatía, ¿no?, y que realmente es prácticamente una cuestión social porque nos involucra a todos.
Exactamente.
Porque está en todo el espectro, desde la parte profesional, que sería psiquiatra, psicólogo, ¿no es cierto?, hasta la política, la educación, el teatro, el arte, ¿no?
Exacto.
Pululan por todas partes, aunque son pocos, Laurita.
Por eso yo te quería preguntar, la psicopatía no es una enfermedad, sino que, como bien has definido, es un modo de ser en el mundo.
Exactamente.
¿Cómo podrías definir a un psicópata?
Desde los autores más clásicos, como el referente número uno, que es Snyder, el alemán, que escribe su monografía Personalidades Psicopáticas en 1930, hasta los más modernos, ¿cierto?, reconocen que no es una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de psiquiatras, ¿no?, de hospital, que se dedican a la enfermedad. Hay otras escuelas, bueno, pero bueno, estamos en esa. La psicopatía es una manera de ser en el mundo, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene los referentes orgánicos ni psicológicos, como para decir, por ejemplo, orgánico es que haya una alteración cerebral. A pesar de que siempre se busca en ese terreno y siempre aparece un trabajo, hay una alteración en el circuito frontal y amígdala, y bueno, ahí hace poco apareció un trabajo muy lindo de uno, pero bueno, no, después no se pudo corroborar. Y así es mucho, ¿no? En la parte biológica, es decir, no se encontró ninguna alteración en los psicópatas. Y en la parte psicológica tampoco está referido ningún trastorno psicológico, ni depende de algo traumático, ni depende tampoco de ninguna situación difícil y muy dura o que haya pasado en la infancia, tampoco las cuestiones económicas, que un hogar muy desmerecido económicamente. No existe ninguna posibilidad de crear, de formar a un psicópata. Nacen así, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora el psicópata es un ser distinto, que tiene un pensamiento distinto, que se traduce a través de una lógica distinta. Es decir, nosotros, cuando analizamos, sobre todo vos, que sos perita en el tema forense, perfiladora, cuando vos decís, pero esta persona, ¿por qué hizo este acto tan aberrante? ¿Sí? Vos tratás de usar tu lógica para entender por qué él hizo eso. Y vas a ver que vas a tener una aproximación, dado el oficio tuyo, una vez y otra vez y otra vez, vas a tener un acercamiento, pero nunca vas a poder comprender. O sea, vas a entender un poco, pero no vas a comprender de qué trata este asunto, por qué esa lógica, qué lógica usó. Porque lo que el psicópata te dice, bueno, lo maté por esto o hice tal acto, ¿no?, cruel por este asunto, no está relacionado por... No podemos decir, es por eso, no existe ese insight, decir, ahora me doy cuenta, es por esto, no existe eso. Entonces esa lógica permanece tan misteriosa como antes, ¿no? Por eso no podemos acceder a esa lógica. Tampoco tiene en el tema de los afectos la misma gama de sentimiento y de sensibilidad que tenemos los comunes. Ellos carecen mucho del tema de afectos, ¿no? Hay como una especie, y voy a usar esta palabra a propósito, como una especie de aplanamiento afectivo, ¿sí? Es decir, y a veces cuando realizan los actos graves, ¿no?, de torturar y matar de determinada manera, con determinados ritos, ellos lo pueden hacer porque no tiene esa repercusión que nosotros tenemos humanos, que nos duele por la empatía, nos duele cuando dañamos a otro. Y después nos queda la culpa, ¿no?, por haber hecho eso. No, nada de eso existe en el psicópata. Entonces, en el aspecto afectivo hay, digamos así, una hipoafectividad marcada, ¿no?, muy poca afectividad. Y en el tema de la voluntad, ¿no?, los tres grandes grupos, pensamiento, afectividad y voluntad, kantianos son esos, ¿no? En el tema de la voluntad, ¿no?, ellos tienen también esa cosa distinta. Todo es distinto en el psicópata, ¿sí? Ahora vamos a otro aspecto interesante. En la parte de voluntad, ¿por qué? Porque son tenaces. Son tenaces cuando están siguiendo, ¿no es cierto?, sus necesidades especiales, ¿no? Son tenaces. Contaba Dalmiro Sáenz en uno de sus libros que un psicópata había permanecido 12 horas encerrado en un placar esperando que venga su víctima, encerrado en el placar y sin hacer ruido, ¿no? Por esa tenacidad, ¿no?, propia del psicópata, ¿no?, que por eso yo lo asemejo mucho al sistema presa-depredador, ¿no? Porque viste que si vos observás en esos videos que de caza sobre entre ellos, ¿no es cierto?, que un leopardo va a buscar a su presa, el trabajo que se toma para no ser descubierto, ¿no?, para saltar el momento adecuado. ¿Por qué? Porque los felinos, ¿no es cierto?, tienen una capacidad respiratoria limitada, ¿sí? Puede hacer una carrera a una enorme velocidad, pero en corto espacio, ¿no? Entonces tienen que ser muy precavidos para hacer el salto justo, porque si no pierden la presa, ¿sí? Si la presa sigue corriendo más allá, ¿no es cierto?, de lo que le da el pulmón al felino, tiene que parar el felino y se salva. Bueno, todo es distinto, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos eso, no esperamos. Y después el otro, la empatía, ¿no es cierto?, el considerar al otro como una persona como nosotros, ¿eh? el tener el cuidado que hacemos todos nosotros con respecto a los otros, ¿eh? Hasta en la forma de odiar, ¿no? Nosotros podemos odiar, ¿no? Pero el odio, ¿no es cierto?, común, tiene un límite. Odiamos hasta acá, ¿no? Y después, cuando nosotros fracasamos, los comunes fracasamos, nos hacemos un duelo, podemos estar decaídos, ¿no? Muy tristes por lo que nos pasó, ¿no es cierto? Pero los fracasos nos achatan, nos aplanan, ¿sí? En cambio, el psicópata, los fracasos, le produce una reacción especial que nosotros llamamos frustración, ¿sí? Donde ellos se desorganizan y en ese momento, que es el punto débil del psicópata, en ese momento puede hacer cualquier cosa y ser descubierto. Porque, y fíjate acá, Laura, que no estamos hablando de algo que es un error común, de pensar que el psicópata tiene falla en el control de los instintos o de los impulsos, falla en el control. Eso no es del psicópata. El psicópata es un ser muy controlado, absolutamente controlado, ¿sí? Y solamente cuando él fracasa por razones que él cree que él mismo ha sido el factor del fracaso, se produce la frustración por no lograr lo que él diga. Y ahí sí puede hacer cosas muy estúpidas y muy, muy descuidadas para sí mismo. Si no, es un tipo que la pensó toda, la armó todo, hizo toda la secuencia y esperó el momento preciso en la reacción.
¿Qué características tienen los psicópatas integrados o cotidianos? Esos que nos encontramos en la vida como amigos, hermanos, padre, jefe.
Eso no existe, el psicópata integrado. Justamente, lo que tiene el psicópata es que no se puede integrar a nadie. Siente, pero permanece a un costado de todo. Eso corresponde a la escuela española, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, le gustó el término y se quedaron con eso, pero en realidad no se puede integrar a nada, psicópata, ¿sí? Y ahí viene el otro elemento que quería remarcar, que era la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, de simular adaptación, de simular incluso copiando los gestos, la mímica, la entonación, simular afecto, simular toda la gama, ¿no es cierto?, de afecto. Es más, acá muchas complementarias, yo atiendo complementarias, que son las personas que pueden convivir con el psicópata, ellas me dicen, no, pero ella es celoso, celoso, los celos no tienen nada que ver con el psicópata. Porque eso es un sentimiento. Una persona cela porque quiere. Vos serás una persona que querés y no la querés compartir con nadie, ¿no es cierto? Y te pones medio loquito cuando ella se va y vos no sabes dónde está, ¿no? Esos celos, eso es porque la querés, ¿sí? ¿Mm? No está bueno ser celoso, pero es un sentimiento de alguna manera. Esos no, ellos tienen posesión. ¿Mm? Ellos se apoderan de tu cabeza y se apoderan de tu autonomía, ¿entendés? Se apoderan de tu autonomía, ¿sí? Y entonces vos decís, me voy a ver con mis amigas. Entonces te pregunta dónde, cómo, cuándo, con quién. Y te llama, ¿no es cierto? Te manda mensajes, todas esas cosas, cada tanto, para controlar, ¿no? Que te quiere, está desesperado por vos o piensa que estás con otro. Para controlar dónde estás, porque su cosa, que es la cosificación que vamos a hablar ahora, su cosa tiene que estar siempre bajo el control de él, ¿no? Así que esa falla conceptual sobre pensar que el psicópata está integrado, fíjate, la palabra integrado quiere decir que está dentro de, en armonía con, ¿sí? No tiene nada que ver con la psicopatía, que está justamente, es un ser muy peligroso por no estar integrado, ¿sí? Y no compartir, la integración es compartir valores, compartir sentimientos, compartir historias, la historia, ¿no? Y ellos no, ellos son distintos, ¿sí? Distinta es la palabra más ajustada para el psicópata, ¿sí? Y después, bueno, trata a los otros como cosas, para él no, porque al no tener esa resonancia afectiva que nos une a nosotros, viste vos, Laurita, conmigo, que charlamos, ¿no? Decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, fulano? ¿Me engaño? ¿Te acordás? Bueno, y ahí se pasamos esa interacción tan linda entre amigos, ¿no? Y entre personas que se conocen, no está en el psicópata. Pero sí la simula, porque no se puede integrar. Y después, bueno, la cosificación es tratar al otro como una cosa, un objeto que me sirve ahora o me puede servir, ¿sí? O me puede servir. Él a veces invierte actos que parecen solidarios. Acá me dicen muchas veces, en mi casa es un desastre este tipo, dice, pero dice, en el barrio lo quiere todo el mundo porque ayuda, hace cosas. Ayuda, colabora, si alguien necesita algo, ahí está, igual, dice, bueno, a ver cómo, ¿no? Y entonces lo aman, dice. Por eso yo no puedo hablar mal de él en el barrio. Bueno, entonces esa cosificación, esa de considerar al otro como un objeto que está para servirlo a él, ¿sí? Muchos de ellos son muy parásitos, no se le ocurre que no sea así. Si en su cabeza que la cosificación es un artificio psíquico para manipular mejor al otro, ¿sí? No se le ocurre al tipo que la cosa que tiene, ¿no es cierto?, no sienta que le pertenece, ¿eh? Uh-huh. No admite eso, ¿eh? Pero eso no quiere decir que el tipo esté constantemente agresivo, ¿eh? No. Ojo con eso, ¿eh? Porque a veces pueden ser tipos, entre comillas, aparentemente agradables, pueden hacer chistes y todas esas cosas, y amenizar incluso fiestas, esas cosas, ¿sí? Todo actuado. Actúa, son grandes actores. Son actores natos, no hace falta que vayan a ningún estudio de teatro para hacer eso, son actores natos. Y acuérdate que actuar es mentir con el cuerpo, ¿no? Entonces, un actor que dice, yo soy Hamlet, ¿no? El rey, el hijo del rey de Dinamarca, ¿sí? Soy un danés. Entonces, ese es Juan Pérez, que subió ahí al tablado, ¿no es cierto? Y dice que es Hamlet, y bueno, llega un momento que lo dice de tal manera, de tal forma, con el guión de este tipo, Shakespeare, ¿sí? Que llega un momento que vos le crees, pero en realidad está mintiendo con el cuerpo, con la voz, con el contenido de lo que dice, ¿no? Y se baja de ahí, ¿no? Y es Juan Pérez, un común, pero el psicópata no. Su capota sigue y vos le seguís creyendo que Hamlet baja y vas y estás con él.
¿Por qué hay psicópatas que no suelen cometer delitos graves? O sea, ¿qué hace que otros no consideren al crimen violento como una opción?
No. El psicópata va a hacer lo que necesite para satisfacer sus necesidades especiales. Lo que sea. El psicópata siempre es un ser peligroso. ¿Sí? Pueda que no necesita ser peligroso, ¿no?, en ciertas circunstancias, y no lo son, ¿no? ¿Por qué no les interesa? Porque ser peligroso, ¿para qué? Si ya con lo que tiene está conforme. ¿Sí? O bien está en un lugar, digamos, que es el otra cosa, ¿no es cierto? Que a veces ellos, por una cuestión de tarjeta social, están con una mujer, se casan, tienen hijos, porque eso le resulta una buena presentación social para que los otros, ¿no es cierto?, lo consideren uno como ellos, ¿sí? Ahí está la gran estafa, ¿no? Y de esa manera él puede hacer sus maniobras como para estafar, depredar y todas esas cosas. Y y muchas veces, cuando son descubiertos estos psicópatas, la mayoría del barrio dice, no puede ser, el fulano de tal, tan buen vecino, tan esto, tan lo otro, o tal profesional, o esto que lo otro, ¿no? ¿Cómo no puede ser que haya, ¿no? Exactamente. Y esa sorpresa, ¿ves? Que el hombre común, la mujer común, están como dormidos frente al psicópata, que no lo pueden distinguir, ¿entendés? Mirá que hace cuántos años que estamos trabajando, Laurita, con este asunto.
Perdón.
Y todavía nos preguntan, pero ¿cómo? ¿Y los psicópatas? Pero, o si no, pero el psicópata es el tipo que va, te ahorca, te puede violar, ¿no es cierto? O puede matar al cuchillazo. Sí, sí, sí. Ese es, hay a veces algunos psicópatas son así, pero la enorme mayoría de los psicópatas no son así. Puede ser un cura. Puede ser un político, puede ser el famoso maestro de música que termina siendo un pedófilo, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser un animador, locutor. ¿Cuántos locutores hemos visto, animadores de radio, televisión, que se terminan con cosas rarísimas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Acá no hay distinción, porque la proporción es la misma. Por lo general, nosotros acá decimos en Argentina que es el 3%, ¿no? Y no hay diferencia entre hombres y mujeres. Hay tanta cantidad de psicópatas mujeres como psicópatas varones. En Estados Unidos hablan del 1%, a veces en España también hablan del 1% de la población general, ¿no? No quieren ser tan psicópatas los españoles. Entonces hablan de eso, ¿sí? Pero no, no. Y algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, dicen el 7%. ¿Sí? O sea, pero igual, aunque sea el 7%, el 3%, o como nosotros manejamos el 3%, los españoles el 9%, siempre se está indicando una cosa: son pocos. Fíjate que de 100 personas, 3. Y vamos con el caso más alto en algunos estados de Unidos: de 100 personas, 7. Son pocos. Eso también cuesta. Porque cuando una persona pasó por su experiencia en la vida, ¿no es cierto?, anexado o conectado con un psicópata, después que se separa del psicópata, empieza a haber psicópata por todos lados, ¿no? Entonces viene y me discute y me dice, ¡ah, qué 7, ni 3, ni 1, no! Por ciento, son muchos. Y digo, ¿y qué pasa que todos te tocan en vos? ¿Por qué te tocan en vos? Y bueno, lo que pasa es que, bueno, vos parame cuando quieras, porque lo que pasa es que, ¿por qué hay personas que están una vez con un psicópata, dos veces, tres veces? Y entonces, ¿no?, después de un breve interrogatorio y todas las cosas, llegamos a la conclusión que es ella que sale a buscar psicópatas. O él que sale a buscar mujeres psicópatas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer sale a buscar psicópata? ¿Por qué la mujer, ¿no es cierto?, jovencita que se casa por primera vez y se cae, se resulta que al cabo de 10, 15 años se da cuenta que es un psicópata? Porque no se muestra psicópata con ella, ¿no? ¿Entendés? Se muestra con ciertas características, pero no psicópata con ella. Entonces ella puede estar a 10 años, 15 años, 20 años. Y él ejerce su depredación por fuera, ¿no? O su perversión, el tipo tan perverso, tan horrible.
Claro.
Y por fuera. Entonces, cuando la mujer se entera, se pega una sorpresa de aquella. Entonces, ¿por qué la mujer se casa con un psicópata? Porque el psicópata tiene características distintivas, ¿no? ¿No? Y por lo general, a veces se destaca o tiene actitudes que no son comunes en el varón. El varón está en estado, cuando son jóvenes, está tan desesperado por conseguir una mujercita que se muestra medio pavote, ¿entendés? En cambio, si esto manejan un tipo de seducción de distancias, que les sale naturalmente, ¿no? Porque en realidad no quieren a nadie, ¿sí? Y ellas buscan ese tipo distinto, ¿no? Las complementarias, estamos hablando, aquellas que pueden convivir con un tipo. Y entonces, cuando aparecen algunos rasgos, ella, ¿qué hace? Los niega. Se esfuerza por negar los rasgos, por negar las cosas raras, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y cuando después deja al psicópata, y bueno, algunos hombres, viste que los hombres siempre se tiran el lance, como decimos acá en Argentina, ¿no? Se tratan de conseguir conquistar a una chica, sobre todo si está sola. Entonces, cuando se le acercan las personas, ella, ¿no es cierto?, no encuentra en esta persona nueva, ¿no es cierto?, que generalmente son tipos buenos, porque la mayoría de los varones son buenos, ¿viste? ¿Qué es lo que no encuentra? No encuentra la adrenalina, y se aburre.
Claro.
Y lo dice, voy a usar un término muy argentino, dice, nada, es un boludo, ¿no? Es un tonto, un tipo que no tiene habilidades, todas esas cosas, ¿no? Pero no es eso, es un tipo común. Entonces, si ella viene de una montaña rusa constante, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿no es cierto?, está en el llano, tranquila, hay gente que anda en bicicleta. Entonces le parece, ¿no es cierto?, aburrido. Entonces cuando viene acá me dice, sí, dejé al psicópata y ahora estoy saliendo con Pepito, pero es un aburrido. Entonces le digo, vamos bien. Vamos bien.
Exacto. Mira, justo estabas hablando de uno de los rasgos salientes de los psicópatas, que es la manipulación. Y yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo es que logran manipular personas, grupos, pero también masas?
Bueno, había un tal Adolfo Hitler, no sé si lo sentiste nombrar, que a los oficiales, ¿no?, les hacía, bueno, por su gente, ¿no?, el ejército. A los aspirantes oficiales le daba un perro, ¿no? ¿Para qué? Para que él pueda, digamos, domesticar al perro. Y entonces él decía, ¿no?, si este oficial no puede domesticar a un perro, ¿no?, entonces no va a poder manejar y dominar a ningún humano, ¿no?, si ni siquiera puede domesticar a un perro. Domesticar es eso, generar toda una serie de manipulaciones y ritos y costumbres para que el perro, ¿no es cierto?, haga la voluntad, atención con esto, haga la voluntad del humano, ¿sí? Y el manipulador, ¿qué hace? Tiene maniobras, ritos, recursos, retóricas, tonalidades, conductas, ¿para qué? Para conseguir que el otro, ¿no es cierto?, le entregue su voluntad y él pueda ejercer el dominio sobre esa cabeza, ¿sí? Y entonces esa es la manipulación, ¿no? El trabajo sobre la voluntad del otro, tal forma, ¿no es cierto?, que el otro termina siendo lo que el psicópata quiere que haga. Y ahí saltamos a la otra característica muy importante: el psicópata hace que el otro haga. Muchas veces aparece, ¿no es cierto?, en el grupo un tipo agresivo, mandón, y qué sé yo, y nosotros decimos, este es una mala persona, este tipo, qué sé yo, y resulta que está siendo manipulado por una cabeza, ¿no es cierto?, atrás, que no se ve, que es el psicópata. El psicópata hace hacer y manda hacer el trabajo sucio a otros, el trabajo pesado. Lo mismo pasa en el viejo dominio, dentro del comercio, en todo se ven también este tipo de manipulaciones, donde el trabajo pesado lo hacen las personas intermedias entre el jefe y la gente que trabaja, los obreros, digamos, acá decimos, o los empleados, que acá llamamos capataces, algunos llaman encargados, ¿no es cierto? O sea, y esos son, ¿no es cierto?, lo que hacen el trabajo sucio sobre los obreros, que a veces hay que tener actitudes un poquito agresivas, pero en realidad está siguiendo indicaciones de una persona que está por encima de él, que no se lo ve nunca, ¿no? A veces he tenido en mi experiencia, que también yo he trabajado en lugares, este es el malo, decíamos, por el encargado, lo que sea, este es el malo, pero si se llega a enterar el dueño de las maldades que hace este tipo, y resulta que cuando vos querías ir a ver al dueño de la empresa, no lo veías nunca. Nunca, porque no podía, que esto, conferencia, esto, ¿no? Hay todo un sistema también de manipulación que, sin ser psicópata, ¿no es cierto?, hacen este tipo de maniobras.
Interesante. Hugo, vos sabés que me estaba acordando de uno de los primeros conceptos que yo leí cuando vos describías a las familias, ¿no?, y describías al sol negro. Y me gustaría saber si nos podrías contar de qué se trata.
Sí.
¿Quién es el sol negro?
Con mucho gusto. Eso es aplicado, ¿no es cierto?, cuando un psicópata incide, ¿no es cierto?, en grupos estables, ¿no?, ya sea el trabajo, pero básicamente en la familia, ¿sí? hice esa denominación de sol negro porque justamente, ¿no es cierto?, era lo contrario a lo que hace el sol. El sol brilla, el sol manda energía, el sol da una temperatura adecuada, ¿no es cierto?, para que todos crezcan y todos puedan sobrevivir, ¿sí? El sol, digamos, te vitaliza, ¿sí? Y entonces, en contra de eso, puse la figura de sol negro justamente porque hace exactamente lo contrario. Te quita energía, no te deja crecer, tenés que seguir las indicaciones de estas personas o lo que impera. Y además, como un sol, hace que todos giren alrededor de él, ¿sí? De ahí viene la figura del sol negro, ¿no? Se queda aplicado muchas veces, mucha gente ha entendido, ¿no? Y a veces vienen y me dicen, doctor, tengo un sol negro en la familia. O mi papá es un sol negro, ¿sí? O tengo un hijo también, ojo, no hay que descuidar eso. Tengo un hijo, ¿no es cierto?, que es un sol negro. Nos hace girar a todo alrededor de él y terminamos haciendo lo que él quiere. Y si no, nos hace sufrir a todos, ¿sí? Y no podemos, no tenemos recursos. A veces ellos vienen y dicen, no tenemos herramientas de cómo tratarlo. Ya sea el padre, la madre. Acá muchas veces vienen y dicen, mi madre era una psicópata. Estuve leyendo, viendo sus videos, bla, bla. Es una psicópata, un sol negro, ¿sí? Y el sol negro tiene esa característica de que si vos te pones la figura del sol, ¿no es cierto?, que estás centrado, ¿no?, y todos los planetas giran alrededor de él, y vemos, ¿no es cierto?, que el sol negro te desvitaliza, hay una psicópata, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo que estamos trabajando en estos momentos, una psicópata que tiene característica que cuando se separa el proveedor, ¿no?, o sea, el marido, el complementario, se separa así. Entonces ella, que tiene los chicos en la edad de estar en el secundario, los saca de la escuela constantemente. Es un instituto privado, ¿no? Los saca de la escuela constantemente, entonces, pero muy asiduamente. Entonces los chicos pierden presencia, pierden presentismo, pierden todo. Y finalmente terminan sin aprobar el año, ¿no? Y bueno, hay uno de ellos que tiene cerca de 19 años y está en tercer año. Pero por ese motivo, ¿no?, de sacarlos, ponerlos, no llevarlos nunca, ¿no es cierto?, a que den exámenes, nada, nada. Y siempre tiene una verba, una forma de hablar y de convencer, que es otro elemento del psicópata, son muy persuasivos, convencen. Y convence y hablan con el director de la escuela, hablan con los profesores, hablan con todos y dicen que estos chicos están así mal porque el padre los dejó, los abandonó, ¿no es cierto? O sea, fíjate, ¿no es cierto?, cómo no les importa la calidad de vida de los chicos, ¿viste? Es muy, muy difícil encontrar con una persona que no quiera que sus hijos terminen el secundario, ¿no? Terrible. Y ahí está, ahí la tenés, ¿no es cierto?, haciendo girar a todos alrededor de ella. Y después, por supuesto, se dedica a estafar a los amigos, tanto no tiene códigos. Hacer cosas perversas con los maridos de sus amigas. Bueno, toda una serie de cosas que suelen hacer estas personas que son distintas. Vamos de nuevo, ¿no? Y fíjate vos, todos estos ejemplos que yo te doy, que no ves ahí ninguna integración, ¿o ves integración?
No, o sea, lo que se ve es una pseudo integración mientras le sirva. Después, lo que hay es una simulación, algo pseudo, algo transitorio, digamos, porque ni siquiera hay empatía emocional, porque no existe, sino empatía, por ahí, ¿no?, empatía cognitiva, ¿viste?, utilitaria, como la llamas vos. Es interesante ese término también.
No tiene empatía para nada. Empatía es la capacidad de colocarse en lugar del otro, ¿no?, y considerar al otro, exacto, como una persona, ¿sí? Esa es la empatía. Uh-huh. Y esto no tiene para nada empatía, es una de las características muy grandes, ¿no? Es más, el psicópata a veces se asombra, ¿no es cierto?, de los gestos afectivos o los gestos de angustia, esas cosas de los comunes, y no entiende por qué esa angustia o por qué están alegres, por ejemplo, ¿no? No entienden. Ellos también, nosotros no podemos entender la lógica del psicópata, no podemos entender la forma de sentir ni de ejercer la acción. Pero ellos siempre están asombrados, ¿no es cierto?, de la forma que tenemos nosotros de atención a esto, de ser débiles. Porque para ellos, que vos tengas afecto, cariño y no puedas hacer tal cosa con otra persona porque tenés valores, ¿no? Entonces para ellos eso es raro, es llamativo, ¿no?
Claro.
Por eso de muy chicos, aprenden a... El psicópata se manifiesta muy chico, ¿eh? De muy chico. De muy chico aprenden a estudiar a la otra persona, al pibito común, al nene común, y a imitar a los gestos de ternura, de cariño y todas esas cosas. Por eso hay uno de los libros que tengo, ¿no es cierto?, que coloco el ejemplo de que va una complementaria con su psicópata sin saber, ¿no es cierto?, que el psicópata era psicópata. Y entonces había una película dramática y la chica se emocionaba y lloraba, ¿no? Y en una escena que no tenía nada que ver con el dramatismo, ella me contó eso, diciendo: lo miro y está llorando, mirando la escena y llorando. Y entonces yo le pregunto: ¿por qué estás llorando? En la misma película, ¿no? ¿Por qué estás llorando? Dice: ¿qué? ¿Acá no hay que llorar? No entiende. No. Bueno, así son, imitan todo, ¿viste? Claro. Y son buenos actores.
Hay algo que me interesa también preguntarte y que creo que va a ser sumamente interesante. ¿Cómo es el psicópata como jefe? O sea, quisiera que nos ayudes a establecer una diferencia, ¿no?, entre lo que es un jefe malgeniado, quizás porque, no, un jefe ambicioso, mandón. O sea, la idea es que podamos ayudar a evitar confusiones sobre lo que pueden estar viviendo muchas personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, el jefe psicópata, ¿no es cierto?, es un autócrata, ¿sí? Pero depende el objetivo que tiene. Viste que en una empresa hay distintos niveles, ¿sí? Nivel 1, después está el otro nivel y el otro nivel, y así va ascendiendo, ¿no es cierto? Entonces eso depende. Por ejemplo, si él necesita, ¿no es cierto?, que está en el nivel A y quiere pasar al nivel B, ¿sí?, y quiere, ¿no es cierto?, y para eso necesita que los que deciden después quién sube de nivel valoren su accionar como jefe de una oficina, ponerle, ¿no?, o de una producción. Entonces el tipo va a estudiar a las personas que tiene a su cargo y va a tratar, ¿no es cierto?, de estimularlos de tal forma que realicen el trabajo lo mejor posible para que él pueda, ¿no es cierto?, llevarse esa medallita y poder subir al otro cargo. En ese sentido puede usar la persuasión, una herramienta muy, muy importante, o puede usar, ¿no es cierto?, otra herramienta, ¿no es cierto?, que es el temor, ¿sí?, el temor. Y ahí sí, ¿no es cierto? Pero ojo, es un temor administrado de tal forma que no paraliza, en ese caso, que el tipo quiera subir, quiera que el otro trabaje, ¿no?, y que cree falsas esperanzas en sus empleados, ¿no?, falsas esperanzas, falsas ilusiones, ¿no?, y siempre les habla: nosotros somos una familia, somos un grupo, tengo que lograrlo. Siempre los estimula como que están todos trabajando por un bien superior, ¿no?, a ellos mismos, ¿no?, y en realidad están trabajando para él. Y después, cuando sube de nivel, ¿no es cierto?, ya se olvidó, listo, a otra cosa. Y a veces puede ser para conseguir, ¿no es cierto?, el objetivo de él, puede ser generoso, ¿no? Si alguna persona viene y dice: no, necesito esto o aquello, el tipo a veces se lo consigue para después tenerlo de esclavo. Después le sale muy caro al otro porque después tiene que trabajar el doble, el triple, ¿no?, para conseguir eso. Ese es un tipo de jefe, ¿sí? Más arriba, cuando ejerce poder sobre... estamos hablando del poder, ¿no? cuando ejerce el poder, así como empresario, bueno, lo va a ejercer como un militar, ¿sí? Porque él va a tratar de que hacer un tipo de estructura piramidal, donde esté él arriba y todos abajo ordenadamente vayan haciendo las cosas de acuerdo a la distinta jerarquía que establezca, ¿no? En realidad, ¿no es cierto?, el psicópata tiene un pensamiento militar y es un militar, ¿no es cierto?, siendo el comerciante es un militar civil, ¿eh? Tiene sus objetivos, tiene sus tácticas y estrategias y tiene su accionar totalmente ordenado, tiene su forma de comunicar. Bueno, hay un montón de ritos y acciones que tienen los psicópatas, para conseguir cosas, ¿sí? El objetivo de un comerciante es uno solo, ganar dinero, ¿sí? Ahora, vos lo puedes ganar siendo inteligente y sabiendo competir, o lo puedes ganar de manera sucia. No importa. Lo importante es ganar dinero, ¿sí? Eso no quiere decir que un comerciante sí o sí tenga que ser psicópata, para nada. Lo que pasa es que el psicópata corre con la siguiente ventaja: no le interesan las consecuencias de sus acciones sobre los demás. Acá ha venido en la crisis anterior a esta, ¿no?, que estamos viviendo acá en Argentina, que estamos en una hiperinflación, que muchas empresas chicas se funden. Acá venían jefes de esas pymes y me decían, doctor, dice, yo me fundí, porque de pronto paró la producción, porque el parate de la inflación y todas esas cosas, la estanflación que se llama, por el parate, ¿no es cierto?, de la inflación, yo no pude vender mis productos y resulta que tengo a cargo 20 personas. Entonces estas 20 personas no las puedo echar porque hicieron toda esta empresa conmigo, ¿no? O sea, había consideración, solidaridad, todo ese tipo de cosas, empatía que tenían. Imagínense, yo soy el padrino de fulano, del hijo de sultano, todas esas cosas, fui a la boda y así yo siento, así establecía lazos genuinos este jefe común, ¿no? Y entonces, como no tenía para pagarle a los obreros, saqué un crédito en el banco, ¿sí? Y puse como garantía, en caso de no pagar, la garantía era la empresa. ¿Qué hizo el banco? Al segundo mes que no pagó, ¡zah!, se apoderó de la empresa. Fueron todos a la casa. En cambio, en esa misma época, ¿no es cierto?, de situación muy parecida a la actual, había otra persona que tenía también en su pyme, su empresa, pero olfateó, ¿no es cierto?, lo que tenía que hacer. Dice, lo primero que hice fue echar al 70% de los obreros y me quedé con los imprescindibles como para poder sobrevivir, ¿sí? Ahora, no le importó que los otros, no le importó nada. Les pagó, ¿viste?, la indemnización, pero eso, ¿viste?, en épocas de crisis se come rápidamente. Entonces, el psicópata, nosotros, se quedó con lo imprescindible, sobrevivió, y cuando pasó la crisis, ¿no es cierto?, retomó todo otra vez, ¿sí? Y fue creciendo. Y el otro quedó en la lona, y de ahí no salió, o sea, el otro quedó fundido y siguió en eso.
Yo me quedé pensando en lo que estabas hablando hace un rato y cómo es la psicópata en su rol de madre.
Bueno.
¿Cómo la podríamos delinear más claramente para que la gente pueda ver lo que no ve?
Ayer justamente vino, consultó conmigo, ¿no es cierto?, que no es frecuente, ¿no?, una persona religiosa, con su hábito, bien, ¿no? Y entonces, era una persona ya de 40 y monedas, 40 años y pico, y ella decía, ¿no es cierto?, que el problema que ella tenía era que no tenía herramientas para contrarrestar el accionar negativo de su madre. ¿En qué consistía ese accionar negativo? En que había que hacer lo que ella decía, ¿no? Si no, se aliaba con los otros hermanos de esta persona, como para agredirla, no sé. Y sobre todo el esposo, que estaba muy enfermo, era muy mayor y ya muy enfermo, y no podía defenderse, y no quería llevarlo a un geriátrico en ningún lado. Ella quería usarlo de rehén para dominar a todo el resto de la familia. Y entonces ahí tenés las características del psicópata, ¿no es cierto? No le importa las consecuencias que puede transaccionar, ella quiere controlar todo porque todo le pertenece, es un sol negro. Y todos giran alrededor de ella, y la que no gira la paga caro, ¿sí? Y no había manera de hacerle entender a esta consultante que no hay forma de contrarrestar en esa situación, ¿no es cierto?, a una psicópata, ¿sí? Y la única forma que ella tenía, la única forma que vos tenés de contrarrestar todo esto es irte al convento, andar al convento, porque tus hermanos no te van a apoyar, ella, ¿verdad? Entonces ella me dice, pero yo no puedo abandonar a mi padre. O sea, fíjate toda esa herramienta que usaba la psicópata como para hacer que siga, ¿no es cierto?, siendo una esclava esta señora, ¿no? Esta religiosa, digamos así. Y aún teniendo abiertos elementos de fuerza, como las partes espirituales, el acompañamiento de Dios, ella no podía contra el psicópata. Dios no podía ayudarla en eso.
Qué interesante. Una vez te escuché decir en televisión que el psicópata coloniza la cabeza de las mujeres o de los hombres.
Exactamente.
Sí. Es más, me acuerdo que en una conferencia que diste en el Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras en octubre del 2017, habrá sido, me acuerdo que dijiste algo que me quedó, pero en la cabeza, y que era que habías dicho que la relación con el psicópata son tres caramelos, dos caramelos y una cachetada, sí. Un caramelo y dos cachetadas, y tres cachetadas. Sí. O sea, ¿cómo es ese engaño que utilizan los psicópatas para sostener parejas en esta clase de vínculos amorosos, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, vamos de nuevo. En todo vínculo son dos. El psicópata por un lado, ¿no es cierto? Y la pareja, que sería complementaria, el hijo, que no tiene chances, ¿no? Lo que sea. Son dos. Para hacer esa acción tan negativa y mantenerla en el tiempo, el psicópata estudia a su pareja, ¿sí? La estudia, ¿sí? Estudia a sus hijos. El tema de los hijos de psicópata está un poquito más complejo, porque esos de chiquititos viven en ese ambiente donde está el psicópata, ¿sí? Y entonces les parece natural, hasta muy entrada la adolescencia, les parece natural el accionar del psicópata o la psicópata, si es la madre, y no pueden distinguir, ¿no es cierto?, que están frente a una persona distinta, ¿sí? Y después con el tiempo, cuando ellos quieren crecer, acordate, el sol negro no te deja crecer, ¿sí? Siempre y cuando, si vos haces lo que ella dice, sí, pero si lo que no quiere, no te deja crecer. Entonces, cuando quieren crecer, cuando quieren independizarse, cuando quieren realizar su vida, ahí notan, ¿no es cierto?, el pie del psicópata y los aplastan, ¿sí? Y ahí entonces tratan de hacer el esfuerzo. Entonces, esos son los famosos estudiantes, ¿no es cierto?, que van a estudiar 500 o 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros de hacia la universidad, lejos. Están también los chicos que están enfermos y están dentro de la casa. Y están aquellos perturbados psicológicamente. Bueno, hay toda una serie de anormalidades en la familia que están los psicópatas que los hijos presentan, ¿no es cierto? Por eso yo digo, cuando uno tiene noticia de una familia de la cual los hijos tienen muchos problemas, ¿sí? Trastornos psíquicos, otros son enfermos, enfermedades raras y extrañas, hay enfermedades raras y extrañas, entonces busquen al psicópata. Ahí hay un psicópata. Pero a veces los pibes no pueden expresarse así como estamos hablando vos y yo ahora. Y a través de la manipulación, de la actuación, y de otra característica de la complementaria, que es la negación. La complementaria es experta en negar lo que le pasa. Y por eso no puede ver. No puede ver al psicópata, no lo puede ver. Es decir, todos los amigos, las cosas, los que están alrededor de ella, dicen, che, pero ese tipo es muy jodido, ¿no? Y ella no, ella persiste y creen que los demás lo quieren separar de su pareja, ¿no? Si se esfuerza por no ver, es un tema apasionante el de la complementaria también, porque es un ser también especial, ¿no? La acción negativa siempre la lleva adelante el psicópata, y a veces ella hace cosas negativas con los hijos, porque acordate que el psicópata hace hacer, ¿sí? Y bueno, y todas esas características hacen que, con manipulaciones, mentiras, son mentirosos maravillosos, ¿eh? No es una mentira común, son artistas de las mentiras, ¿sí? Son mentiras que te la crees, y sobre todo cuando no querés ver a un psicópata y querés ver a un tipo y creerle lo que dice, ¿no? Y así pasan los años.
Yo me acuerdo hace 2018, 2019, que estaba en una reunión y se me acerca una mujer y me dice, ay, ¿usted lo conoce al doctor Hugo Marietoni? Y le digo, sí, fue mi mentor en la universidad. Y me dice, ¿usted sabe que le salvó la vida a mi hija? Mi hija había ido con otro psiquiatra muy mediático que había salido de una pareja violenta a la hija. Y ese psiquiatra la medicó a la hija. Y me dice que incluso la hija tuvo un intento de suicidio. Y uno de los hermanos dijo, mamá, me parece que este no es el médico para mi hermana. O sea, algo anda mal. Y alguien te conocía. Entonces fue con vos la hija y dijo que le había salvado la vida. Yo te pregunto, o sea, ¿qué caso es el que te ha impactado más?
No es una pregunta que te pueda contestar puntualmente. ¿Por qué? Porque el psicópata no es previsible, ¿no? Y estos son casos muy extraños, muy raros y altamente impactantes, y sobre todo emocionalmente impactantes, ¿no? Y entonces vos de pronto decís, bueno, estás esperando un conflicto, ¿no? De pareja, un conflicto entre padre e hijo, qué sé yo, y de pronto te aparece una aberración conductual, ¿entendés? Y eso es altamente impactante, ¿cierto? No te lo puedo decir porque son muchos, ¿no? Es muy difícil, porque el que se dedica a esto de la psicopatía tiene que estar preparado a resolver casos de perversiones graves, muy graves, ¿sí? Por ejemplo, padres que tienen relaciones sexuales con padres, no, padres es un eufemismo que uso, pues son genitores, el padre es el que cuida, ¿no?, al hijo o a la hija. Estos tienen relaciones sexuales con sus hijas, por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo de un caso, y de chiquitos. Y cuando la chica fue adolescente, no sé, él le permitió tener su novio, el padre le permitió tener su novio, y la chica empezó, ¿no es cierto?, a agredir fuertemente a la madre para que se vaya de la casa, porque ella ahora era la mujer del padre.
Increíble.
Y esta mujer que era la complementaria y que se tenía que ir porque la agresión de la hija era feroz, no entendía por qué era tan agresiva la hija. Porque después, también hay otra cosa más de la complementaria, ¿viste? Que no quiere ver, que se esfuerza por no ver. También en el caso de los abusos sexuales y todas esas cosas, son las madres de sueño pesado, ¿no es cierto? De sueño profundo, digo, ¿no? Porque fíjate que una madre no puede no darse cuenta que su hija está teniendo relaciones con la pareja de ella. No puede.
Claro, que está siendo abusada. Exacto. Claro.
Hay muchas cosas, ¿sí? ¿En tu Pero se enoja, sí. Y se enoja cuando uno trata de hacer entender, mira, lo que pasa es que esta chica... Pero hay un montón de casos de todo tipo.
Me imagino. En tu página web, marietan.com, desde hace más de 15 años compartes en forma gratuita mucho material sobre psicopatías para que los estudiantes, colegas o personas interesadas puedan aprender. Además, incluyes material de desórdenes de personalidad o enfermedades mentales. Allí, publicada, hay una joya creada por ti que se llama El Cuestionario de Orientación de Rasgos Psicopáticos, que es de fácil acceso y comprensión. Y allí describes como datos relevantes para tener en cuenta a la hora de llenarlo la satisfacción de emociones de necesidades distintas, el uso particular de la libertad, la creación de códigos propios y la necesidad de estímulos intensos.
Exactamente.
¿Cómo nació la idea del cuestionario de orientación de rasgos psicopáticos? Que ha sido de gran ayuda y puede serlo para la gente que nos escucha.
Sí, sí. Lo que pasa es que es el descriptor, porque no se hace diagnóstico con el psicópata porque el psicópata no está enfermo. El diagnóstico es para el enfermo.
Ajá, descriptor, qué interesante, claro.
Entonces el descriptor, ¿sí? Descriptor de rasgos psicopáticos. Lo hice básicamente para psicólogos y psiquiatras y médicos de la parte forense, para que pudieran ellos tener una herramienta que les sirva para fundamentar por qué decían que este era psicópata o que no era psicópata. Y entonces sí, ahí sí instrumenté todos esos rasgos que eran los más frecuentes que yo observaba y que también algunos autores, ¿no es cierto?, lo marcaban, ¿no? Marcaban algunos autores. Y yo hice algunas innovaciones como para precisar cosas, ¿no?, sobre lo que decían los autores en general y junto con mis observaciones. Por eso esa es una herramienta muy valiosa. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos, sobre todo en la parte forense, lo usan, ¿no? Lo usan y lo dan como fundamento.
Totalmente, totalmente. Porque nace a partir de tu praxis, de tu práctica, de ver todo esto en consultorio.
Sí.
Es interesante la cantidad de información que tiene esa página web, que bueno, ojalá la gente la pueda visitar. Sé que tienes, pero me gustaría preguntarte la pregunta de rigor. ¿Tienes algún libro escrito o estás por sacar alguno? ¿O cuál le recomiendas a la gente que está realmente ahora interesándose en esto, que tiene nombre y apellido, la psicopatía, como para poder, digamos, conocer un poco más?
Un libro que yo escribí muy accesible para las personas que están interesadas y están hechos en un lenguaje bastante claro, es El Complementario y su Psicópata. Fíjate que el título dice El Complementario y su Psicópata, ¿sí? Porque la complementaria también participa activamente en mantener el vínculo con el psicópata, ¿sí? Aunque no lo puede distinguir como psicópata, pero ella lucha por mantenerlo, ¿no es cierto?, al psicópata dando vueltas alrededor de eso. Bueno, ese es un libro que lo pueden conseguir en Mercado Libre. El otro es Mujeres Ancladas en Psicópatas, que es la segunda parte de este libro. Y después, para aquellos que ya están muy interesados, está el curso sobre psicopatía, que es el curso que yo di muchos años sobre psicopatía. Y luego, últimamente, que tendrá 10 años este libro, El Psicópata y el Poder, que ahí me dedico a los políticos. Las agarro con los políticos. Los políticos psicópatas, y sobre todo los políticos nuestros que han sido psicópatas, y están descritos ahí, que se llama El Jefe Psicópata.
Buenísimo.
Esos son los libros. Con eso tenés ya suficiente.
¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden seguir escuchando los oyentes?
Bueno, yo estoy en Facebook, Maritán, pero básicamente el que quiera ver los videos sobre las clases o conferencias, todas esas cosas, puede entrar en YouTube, poner Maritán y aparecen todos. Hay 147 videos.
De acceso libre y gratuito.
Sí, sí, todo es libre y gratuito. Y la página que mencionaste vos, maritán.com, también, ¿no es cierto?, es libre. Justamente yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando apenas aparecían las primeras computadoras y las primeras redes, el diseñador, ¿no?, me dice, pero usted quiere... Yo le puedo hacer un diseño, ¿no es cierto?, tal forma, así, eso. Digo, pero, bueno, ok, digo, pero una persona que tenga un equipo económico de computación, muy básico, ¿va a poder leer la página? Y me dijo, no, solamente de tal equipo para arriba. Le digo, no, yo quiero que lean todos. Porque también pensaba, ¿no es cierto?, en los médicos cubanos, que ellos se comunicaban mucho conmigo y no tenían tecnología, tenían una PC muy básica. Y entonces, en función de eso, ¿no es cierto?, le hice diseñar una página prácticamente de texto, ¿no? De texto. Pero que sí, y eso fue muy, muy bueno, porque con eso los médicos venezolanos, cubanos, mexicanos, todos se comunicaban a través, ¿no es cierto?, que podían ellos acceder, ¿no?, a esos textos. Así que bueno, siempre fue esa intención, ¿no?, la pedagogía.
Miles de gracias, Hugo, por tu tiempo y por tu generosidad a la hora de compartir con todos tus conceptos.
Espero que te haya sido de utilidad.
Esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy Criminal Profile con E al final. Te agradezco la compañía. Soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira adentro tuyo.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander. Or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.